Las aplicaciones, los pecados capitales, los niños llorando en la misa, la rata mensajera, las bolitas chinas, el toroide, las cinco banderas de la armonía, las fiestas, los amuletos y mucho más en este, su podcast, Dimensional. Bienvenidas. Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Estoy aquí probando unas nuevas dimensiones electrónicas, unos nuevos devices electrónicos, lo cual me llena de emoción. Se oye muy duro a veces, se oye muy poco a veces. Ustedes siempre estén en tema de exploración y experimentación. Fíjense que cuando yo estaba trabajando en una fonoteca, llegó un amigo porque él grababa diferentes cosas. Y aquí creo que me escucho bien y me escucho, ahí estamos bien. Grababa diferentes cosas y todos platicaban del equipo. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es el mejor equipo para grabar? ¿Cuál es el mejor equipo para enseñar? ¿Cuál es el mejor equipo para irte de alpinismo a las montañas? Y este señor me decía, el mejor equipo es el que tengas en el momento. Y hoy no tengo mis libretas, como ustedes me conocen. Yo tengo siempre 30,000 libretas, donde pongo 30,000 cosas. De hecho, ahorita Mar está borrando todas las 30 fotos y capturas de pantalla y todo lo que yo hago 30,000 veces. ¿Por qué lo hago? Porque tengo una impulsión que se llama neurodivergencia. Pero ahora yo tengo solamente mi aplicación. Y vamos a empezar este tema con las aplicaciones. Fíjense que ahorita yo todas mis ideas las puse en una aplicación. No me patrocinan, pero se llama Google Keep. Háganlo. Hay aplicaciones que nos ayudan y que nos embellecen la vida. No sé si se oiga con mucho eco, pero creo que estamos bien de sonido, creo que estamos bien de audio. Mis 27 toleran este audio y estamos tranquilos, estamos a gusto. Me dicen que me ponga así como una cuarta para el micrófono para que no se oiga muy duro, para que esté maravilloso. Y entonces fíjense que vamos a empezar con esto de las aplicaciones. Hay aplicaciones para todo. Aplicaciones para que corras, aplicaciones para que tengas mejor rendimiento académico, aplicaciones para que pongas tus ideas. Y yo, como soy una persona creativa, dedicada 100% a la creatividad, pues me he dedicado a usar esta aplicación que se llama Google Keep, porque ahí pones fotos y pones ideas y luego estas ideas se convertirán en podcasts y luego estas ideas se convertirán en libros y luego estas ideas se convertirán en pláticas. Y así yo voy poco a poco haciendo mis pininos en las aplicaciones. No crecí con aplicaciones, tengo que enseñarme a usar las aplicaciones. Y yo también te promuevo que uses aplicaciones porque son muy buenas, son grandes las aplicaciones, son tremendas, son grandes herramientas de vida. Fíjense que yo tengo otras aplicaciones ancestrales y una de ellas son las bolitas chinas. Aquí las tengo, escúchenlas. Fíjense bien. Bolitas chinas escuchándose. Y tú las tienes en tu mano. Yo las uso desde que tengo uso de razón, porque para tocar instrumentos, para los nervios, para el no sé qué, que hacer nada, las personas que tenemos como un nerviosismo que queremos dividir la atención, usa tus bolitas chinas. Escuchen las bolitas. Aparte tienen sonoterapia incluida. Y hasta puedes hacerte sonoterapia en tus músculos, pero tus bolitas chinas tenlas en tu canastito, como yo lo tengo aquí. Miren, tengo un canastito para mis bolitas chinas en mi escritorio. Y siempre estoy aquí con mis bolitas chinas. No las voy a tener todo el episodio, pero miren qué bonito se escuchan las bolitas chinas. Otro de mis amuletos y de mis aplicaciones ancestrales son los malas. Los malas son los rosarios. Y hoy vamos a hablar también de estos grandes elementos, herramientas para la vida. Pueden ser pulseras. Todo esto yo lo enseño en mi diplomado de musicoterapia, que ya voy a empezar pronto, ya casi en unos días. Primero lo empiezo con un instituto de Ecuador y Colombia y doy clases a muchas personas de toda Latinoamérica y me encanta porque hay argentinos, bolivianos. Entonces imagínense qué bendición tener yo tantos alumnos músicos, profesores y hablar de sonoterapia y musicoterapia. Y terminando ese diplomado voy a abrir ya mi diplomado siguiente, que va a ser para personas de México, para que vayan presencialmente a vivir lo que es una sesión de musicoterapia, que ellas puedan facilitar una sesión de musicoterapia y nos relajemos con esta maravilla del sonido. El sonido no es de este mundo, queridos amigos. El sonido viene de la matriz sonora, que tengo otro, hay otros rosarios que son largos. Y los rosarios y los malas lo que haces es que tú vas con tu dedo jalando la energía del sonido y repitiendo, lo que hace que tu mente se concentre. Y la verdad es que es mágico. Son aplicaciones mágicas. Yo hasta tengo este device, que es los de YouTube verán aquí. Son como unas cajitas donde tú las prendes y ya te sale el mantra. Tú prendes esta cajita, miren. Y ya te canta el mantra. ¡Qué maravilla! Esto lo venden en India solamente. Son cajitas sonoras donde tú le pones el mantra. Y hay canciones. Y fíjense, le cambias de canal con un botoncito, es muy primitivo. Por ejemplo, ahí está. ¿Ya ven? Otro mantra cantado. Esto es solamente en India, porque en India están locos igual que los locos. Y esto es aplicación ancestral. La aplicación ancestral tiene demasiadas implicaciones en el bienestar de la población y de la personalidad, porque nos hace la vida más equilibrada y más armónica. Quiero abrir a hablarles de todo y de nada. Quiero hablarles de todo un poco y de nada un poco. Ya saben que yo tengo esta impulsión por platicar, por compartir, por inspirar, por echar el coto y por estar a gusto platicando con todos ustedes, porque yo sé que mis 27 personas que me escuchan les gusta este tipo de temas. Son holísticos. Holístico viene de holos, viene de el todo, de ser seres completos y curiosos. Los holísticos somos curiosos. Y fíjense aquí que voy a empezar con los temas que me propuse aquí en mi aplicación, que es las fiestas. Hace poco fui a una, no es una fiesta, pero son reuniones sociales. Aquí es la dimensión número 4 de nuestra vida, es la dimensión social. La dimensión social es necesaria, es importante que vayas y visites amigos. Yo hace unos días estuve con unos amigos y también hace poquito fueron vacaciones, fue Semana Santa. Entonces aquí la gente se reúne, hacen fiestas. Aquí en Cuernavaca hacen muchas fiestas y yo veo y paso y veo las fiestas. Y hay diferentes tipos de fiestas. Y yo también tuve mi reunión o mi fiesta o mi chorcha. Pero yo me voy con los amigos de la tribu. Los amigos de la tribu nos llamamos la gente que está en el lado B del holismo. Gente que regularmente somos o músicos medicina, no músicos normales, músicos que nos dedicamos a la sonoterapia, a la música de conciencia. Había varios ahí también. Terapeutas, por supuesto, siempre existen. ¿Qué te puedo decir? Sanadores. Gente que está en la locurita, en la dimensión del todo. Y es muy curioso porque las diferencias entre las fiestas son muy chistosas, porque yo ayer hacía la analogía, hace poco fui a otra fiesta, pues pasé por una fiesta y hay carne asada, hay chelas, hay vino, hay música a todo volumen, hay de todo. Pero en las reuniones de la tribu es raro, porque yo ayer decía, bueno, en vez de tomar vino tomamos chocolate o desayunamos rico y pasamos un tabaco sagrado y pasamos la palabra, cada quien platica, rezamos todos, cerramos los ojos, cada quien pone una dinámica, si alguien es terapeuta pone una dinámica terapéutica. Es muy chistoso nuestras reuniones porque son muy hermosas y yo llevo haciendo estas reuniones desde que me acuerdo. Y yo vivía en Malinalco con dos amigas grandísimas terapeutas. Les mando un gran saludo a Pau y a Mitch. Vivíamos en una casa en Malinalco que le denominamos la Casa Surya. Rentamos esta casa donde hacíamos retiros, tenía un jardín enorme, hacíamos ceremonias. Era bellísima esta casa. Y vivía con estas dos amigas y hacíamos reuniones. Y así, esos eran nuestros juegos, eran cada quien pone una dinámica terapéutica, la que cada quien quería, y nos terapeábamos todos. Y hace poquito tuve una reunión también con mis amigos aquí en Cuernavaca de la tribu. Y eso hacemos, son reuniones muy, muy prolíferas, porque realmente te terapean. Entonces llega un terapeuta y pone una terapia del enagrama, y llega otro y yo puse, cantamos un mantra, y el otro terapeuta pone una dinámica conductual. Y así nos vamos platicando y es hermoso. Y las reuniones de la dimensión 4 social son tan importantes porque la sociedad es el cuerpo grande, es una piel que tenemos. Fíjense que había un artista, me estoy saliendo de los temas que dije, pero acuérdense que yo digo cualquier cosa. Había un artista que yo siempre en mis certificaciones de Kinder y Yoga, de Educación Consciente, les hablo de este artista que se llama Hundert Basar. Y era un artista austriaco que él fue en contra de todas las reglas. Él hasta se encueró, iba a reuniones en cuerdo porque quería polemizar la rutina mental del occidental. Entonces él dijo, a ver, ¿dónde están las líneas rectas en la naturaleza? Y todas sus construcciones en Austria eran completamente como dobladas, circulares, y ponía plantas adentro. Y él hace unos dibujos increíbles como de un niño. Y él decía, haz las cosas valientemente y salte del contorno. Si te piden a ti dibujar el pato Donald en primaria, salte del contorno. Siempre te dijeron, no te salgas del contorno. La maestra Lupita me decía, no te salgas del contorno, Jorgito. Y yo me salía del contorno a fuerza, a posta, a propósito. ¿Por qué? Porque quiero ver qué hay del otro lado del contorno. Entonces estas reuniones antroposóficas, metafísicas, maravillosas, dimensionales, son para ver qué hay del otro lado del espectro, qué hay del otro lado de la sociedad que se reúne. Y no tengo nada en contra de las reuniones con carnes asadas y vino y tal. El alcohol es un tema que a mí no me satisface, porque para mí el alcohol en mi historia personal y familiar trae desarmonía. Y algún día, hace poco, en una reunión, me tomé dos traguitos de un vino y me sentí re mal, amigos. Me sentí muy mal porque el alcohol me hizo como... ¿Qué les puedo decir? Como que primero como me duele la cabeza, luego como que me siento muy pesado, y al día siguiente me siento como que si no estoy viviendo, y la cruda realidad es horrible, y todo tiene su cruda, pero la cruda del alcohol es como que tienes mucha sed, como que... Ay, no, yo, no es mi medicina. Para muchos era una medicina, y se toman una copita de vino después de la comida y es tradición. Para mí no es positiva esa medicina, porque siento que es como un veneno. Entra en el sistema, me tomé un traguito, yo nunca tomo ni tomaré, pero bueno, a veces pues un traguito, me sentí mal. Y tiene una connotación que se calienta el hocico, como dicen, se te calienta el hocico, ya no deja, ya como que le das un traguito y quieres, genera una adicción tremenda. El alcohol es la droga del mundo. Y se vio ahorita en el mundial se vio que en Qatar no prohibían el alcohol. Y bueno, todo un tema de no, puro, ¿cómo es posible? Porque si yo apenas mis dos copitas, mis tres chelitas, y entro como en onda y para ver el food y con mis cuates, pero no hay alcohol. Pero entonces cualquier cantidad de mafia, anforitas, metían chelas, pagaban no sé cuánto dinero por una cerveza. Entonces, bueno, si te gustan las cervezas y el alcohol y todo bien, pero hay otras medicinas, si le vamos a llamar medicinas, o hay otros estímulos al sistema nervioso, como por ejemplo el chocolate. Yo tomo chocolate con mis amigos. ¿Qué tomamos? Chocolate o tecito, o pasamos este tabaquito, pero no le damos el golpe al tabaco, no es un cigarro, sino que pasamos como un puro, pero es como un tabaco, que viene de la tradición de los nativos americanos. El tabaco es la planta en sí más poderosa del planeta, y es una planta sagrada que te conecta con las dimensiones ancestrales y las dimensiones las sutiles, porque ese humo lo intencionas. Acuérdense, todo es intención más frecuencia más vibración igual a sanación. Entonces tú, la intención que tienes cuando sacas este humo de tabaco, rezas al gran espíritu, y a mí siempre en las ceremonias de tabaco, porque aparte hablas y tu palabra, te das cuenta que tiene poder. Y muchas veces en las reuniones de alcohol y de fiesta y de música pop o de música electrónica, ya casi nada más enciman, todos hablan al mismo tiempo y van bailando, es como muy, muy desordenado. Y en estas reuniones tribales que hacemos, cada quien habla y se le respeta su palabra, y todos apoyan, le dicen, sí, ah, qué bien, ajo, qué rico, platiquemos, cómo es tu sentir, yo me siento así. Y se siente un grupo terapéutico. Hay muchos grupos terapéuticos como la AA. Tú llegas y te pones en la tribuna, te tribuneas, y felices 24 horas a todos los que son AA, bienvenidos. Y los 12 pasos son maravillosos. Y les recomiendo a todos los que no pueden controlar, que aunque digan que pueden controlar, no, yo soy un bebedor fuerte. No, es que cada viernes es lo mismo. Entonces el alcohol no era un tema que iba a hablar, pero ya hablé. Quiero hablar de muchas cosas, el mundo de las apps, los pecados capitales. Aquí voy a mencionar a mi queridísimo Bhagavit, porque él me dijo que hablara de los pecados capitales. Estoy pidiendo de pronto ya que la comunidad de 27, la comunidad 27, no el grupo de los 27, porque el grupo de los 27 es de aquellos que se suicidaron y hablé de eso, pero no, la comunidad de los 27, o 28, o 29, o 26, son estas personas que son mis escuchas, mis escuchas dimensionales. Entonces Bhagavad, que es uno de ellos, me dijo, habla de los pecados capitales. Y los pecados capitales, viene al tema lo del alcohol, porque fíjense, son la soberbia, la avaricia, la soberbia. Vamos a empezar por la soberbia. La soberbia, siento yo que es un pecado. ¿Qué es un pecado? Es como una falta, es como una, como una pasión del alma, como le dicen los cristianos. Es como una tentación, la soberbia, el ser soberbio, el ponerte a ti antes de todo, el creer que tú eres mejor que los demás, el competir, el ver esta competencia en lugar de colaboración, el competir en lugar de compartir. Y esto puede ser una tentación, puede ser una, como una desviación, una falta de armonía personal. Porque existe la soberbia intelectual y de esta todos, y por eso en las fiestas, luego me ha tocado que empiezan a hablar de política. Y cuando empiezan a hablar de política yo voy al baño, porque para mí ya les dije que la política es burundanga. Y porque empiezan todos ya a pelearse, ¿no? Entonces yo, mi opinión es más importante que la tuya. Y fíjense, en las reuniones tribales, la palabra es tan importante que todos celebramos la palabra de cada quien y le damos espacio a la palabra y todos compartimos y asentimos todo lo que cada quien dice. Es muy bonito estas reuniones. Son reuniones de conciencia, reuniones de bienestar, reuniones terapéuticas. Y la soberbia es algo que tendríamos que autocontrolar, porque todos tenemos este pequeño ego que nos está, pues, dando comezón, queriendo ser mejores que los demás, queriendo ser más que los demás, ¿no? Más que los demás. Porque yo tengo que ser más de algo que los demás. O si alguien es más que yo en alguna, alguna área de la que yo, pues, no sé, soy profesional o algo, pues me envidio, y ese es otro pecado, la envidia, la avaricia. La avaricia es un pecado capital. Perfume, pecado original. El pecado capital de la avaricia. Se podría decir que es como ser codo, puede ser, ¿no? La avaricia, yo siento que es como la soberbia. Vamos a ver, voy a decir, nunca preparé este tema, pero como Bhagavad me dijo, yo dije, bueno, a ver los pecados, ¿qué son los pecados capitales? La soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Creo que todos estos son partes del ser humano. Todos caemos en soberbia alguna vez. ¿Por qué? Porque existe en nuestro sistema. Todos caemos en avaricia, por supuesto, porque existe en nuestro sistema el acumular, el ser hoarder. ¿Cuántos programas de tele de personas que no pueden dejar de comprar, de acumular? Tienen sus cuartos y sus casas llenas de cosas, ¿de acuerdo? Tienen llenas de cosas sus casas y ya no cabe un alma. O sea, ahí tú explota, tú le pones ahí una caja más y va a explotar esa casa. Y también, por ejemplo, la lujuria es otro pecado capital, según los la iglesia. Y la lujuria puede ser también esta situación en la cual tú ya descontrolas la parte sexual de tu vida y te vale, y entonces pasas límites y entras en el disfrute irresponsable. Y gracias a este pecado capital, pues bueno, hay muchísimas personas que están ahí solas, sin padres o sin padre o sin madre. ¿Por qué? Porque fueron producto de una explosión de lujuria, y donde seguramente intervino el alcohol. ¿Por qué? Porque eso es casi que junto con pegado. Entonces, bueno, no quiero aquí ni adoctrinar a nadie, pero se habla del tema. Porque es lo que pasa en la sociedad humana. Son temas. El Transformer de Luis de Alba, ¿no? El que llegaba. Si no sabes quién es el Transformer de Luis de Alba, yo cómo me reía cuando era adolescente con el Transformer de Luis de Alba. Llegaba a la fiesta de la sobrina y luego terminaba hasta las chanclas haciendo el discurso a la novia, el padrino que termina ahí tirado en la silla. El alcohol realmente te desestabiliza y pierdes todo el estilo. El alcohol te hace perder el estilo. El chocolate no. El chocolate, al contrario, te pone prendido, te pone en amor. O cualquier otra cosa, ¿no? El pastel, ¿no? Ni el azúcar te pone tan mal. Y el alcohol es puro azúcar también, ¿no? Entonces, bueno, la lujuria, ya hablamos. La ira. Uf, la ira es un pecado fuerte. La ira es un pecado fuerte porque cuando ya estallas en ira, creo yo, no sé ustedes qué opinan, platíquenme. Hoy quiero que ustedes me platiquen también. La ira es algo que ya llegas tú a herir a personas con tu habla, con tus actos. Los golpes, a mí nunca me gustaron. Siempre que en la primaria o en la secundaria de pronto había bolitas ahí de niños y se generaba una energía horrible, una energía como roja, como de fuego que sientes en el estómago y sientes como que te sientes mal. Es gente peleándose. Y ahorita está de moda en TikTok, gente peleándose. O sea, es viral. A la gente le da mucho morbo ver gente peleándose. Y en los partidos de fútbol y en toda esta competencia, este primitivismo, les encanta pelearse. Se van, se pelean y todos disfrutan la pelea. Y el morbo les hace ponerse a pelear. Incluso el nuevo deporte, no sé si sea nuevo, pero de las artes marciales mixtas, no sé cómo se llama eso, como del UFC, no sé cómo se llama esto, ya no es ni siquiera box. El box todavía tiene unos como colchoncitos en las manos, solo es con las manos, pero esta nueva disciplina, que es las de artes marciales mixtas, yo la veo y le quito el YouTube, porque luego todos comparten, ¿quién ganó? No sé quién, McGregor y Brendan, no sé qué, el mexicano ganó en las artes marciales mixtas. Y pues no, uno se mete ahí en sus dominguitos a ver qué están pasando. Y entonces te das cuenta y que entran con una rabia, con una lujuria, con un morbo, con una violencia interna a destrozar a la otra persona. ¿Qué tienes tú que tener en tu psique y en tu alma para vivir de ir a destruir a la otra persona y le rompes la nariz y le estalla la boca? Ay, Dios mío, amigos, nada más de pensarlo, no sé, yo soy una persona que practica ahimsa. Yo soy una persona que practica la no violencia. No me gusta la violencia en ningún momento. Yo soy pacífico, saco mi banderita blanca para todos lados. Y cuando veo las artes marciales mixtas, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y le quito, porque como que se te enciende esta lujuria, este morbo, esta ira, y quieres pegarle a todo porque estás insatisfecho con tu vida, porque no quieres hacer lo que estás haciendo, no estás disfrutando. Hay algo en ti que te hace irte a pelear. Y las personas que disfrutan viendo violencia, hay algo en ellos, me imagino, no sé, platíquenme aquí en los comentarios, que hay algo que tú quieres romper, hay algo que quieres, como que quieres tú, no sé, pegarle a alguien. Y ves las broncas y ves las peleas y sientes como esta, yes, yes, y a Alfredo Adame, y se pelea 30 veces y todos, ¿no? Y es viral, y se pelean todos. Y la ira no nos hace bien, no nos hace bien, no nos empodera, no nos hace bellas personas, no nos lleva a sattva, ya hablamos, no nos lleva a la bondad, no nos lleva a la compartir, a estar tranquilos como mamíferos, a estar bellos como personas, socialmente, a gusto y tranquilos. Y luego el siguiente pecado es la gula que todos vivimos. Ahora, no quiero decir que yo no vivo la ira, por supuesto que la vivimos, porque está el passive aggressive. A lo mejor yo digo, no, yo no digo nada, yo no grito, yo no pego, pero a lo mejor por dentro yo me pego a mí mismo. Yo soy, esa persona que la UFC se rompe la cabeza, a lo mejor me la rompo yo conmigo mismo y soy súper autoexigente, súper estricto, y a mí me pego. Y entonces esa es violencia, ¿no? La violencia no tiene que ser externa. Hay personas que externan su violencia, pero internamente están muy tranquilos. Hay personas que no externan su violencia, pero internamente están llenos de violencia. Cuidado. No todo lo que brilla es oro, las apariencias engañan, hay personas que se aman. Yo, por ejemplo, soy muy pasiva agresiva también, porque yo a veces navego con bandera, pero por adentro estoy en una violencia que quiero pegar y a veces a lo mejor por eso termino viendo las artes marciales mixtas. Todos tenemos esto en somos humanos, y los pecados capitales son humanos, no tenemos que quererlos, restringirlos, tenemos que atravesarlos, tenemos que vivir con ellos, porque aparecen y desaparecen, son como las olas del mar que van y vienen, y de pronto te aparece la lujuria, todos lo sentimos, y llega la soberbia, lo sentimos, la avaricia la sentimos, la lujuria la sentimos, la ira, la gula y la envidia y la presa, todo esto está en nuestro sistema. Y el hecho de condenarlo como un pecado, como aléjate de eso, no lo hagas, no vayas ahí, es un poquito primitivo, creo yo, psicológicamente hablando, porque si tú le rascas a la bestia, va a explotar. Si hay una bestia dormida y si tú le rascas ahí, le estoy rascando, miren, le estoy rascando aquí al micrófono, la bestia va a explotar. Todos tenemos esta bestia adentro porque todos somos de alguna manera satisfechos. De alguna manera estás insatisfecho, algo te está arrastrando. Si no tienes el estudio personal suficiente, tienes alguna insatisfacción, por tanto va a salir en algunas de estas esferas que son los pecados capitales, que son realmente humanos. Entonces vivámoslos. vivamos la lujuria, vivamos la gula, todos tenemos gula. ¿Quién quiere más rebanadita de pastel? A todos se nos caliente el hocico, ya dije, la lengua es el sentido más voraz y difícil de controlar. A mí me encanta el postre, ¿no? Y hay lealtades familiares, tal vez el postre que yo me como y que sí quise comer, a lo mejor me viene porque tengo ahí una lealtad con mi madre, por ejemplo, que es cierto. Yo siempre comía postre con mi madre y como quiero a mi madre, yo tengo esa lealtad de comer postre o las enchiladas que me hacía, que hace poquito me decía alguien. Y así somos todos víctimas, cautivos y por supuesto somos expuestos, porque esto está en nuestro ADN, esto está en nuestra sombra, esto está en nuestra vida y no hay que como que meterlas al closet. Mejor hay que ponerlas enfrente de ti, verlas y platicar con ellas y atravesarlas. Y naturalmente, este fantasma de la lujuria, envidia, competencia, ira, gula, pereza, avaricia, soberbia, lujuria, nos dejará. Yo he pasado por adicciones y lo que yo he hecho es meterme tan al centro de la adicción. Y ver dónde está, por qué estás ahí, platícame, qué estás, a ver, lujuria, platícame, qué tengo que ver contigo, por qué estás aquí, qué mensaje me vienes a dar. Todo viene a dar un mensaje en nuestras vidas, como las ratas, amigos. Y voy a hablar aquí de la rata mensajera, pero antes de eso vamos a reírnos un poquito, porque estamos ya muy serios hablando de los pecados capitales, nominum prece, estamos hablando ora pro nobis, vamos a reírnos. Es difícil reírse porque uno está muy serio, está en temas. Vamos a intentarlo. Afloja un poquito los hombros, mueve un poquito tu cuello. Eso. Y esboza una pequeña risa dimensional. Momento de risa dimensional. Relaja un poquito los hombros. Empieza a reírte un poquito. Y empieza a sacar la risa. Y finge la risa. Fíngela, aunque se oiga como raro. Uno finge la risa, se oye raro. Wow, un gran pájaro está cruzando mi ventana. Ay, amigos, ríete, fíngelo. Haz abdominal. Casual, vamos a empezar casuales. Ay, amigos, es difícil porque a veces uno como que no se quiere reír, pero hay que reírse obligadamente. Obligadamente ríete. Ríete por obligación. Ríete por circunstancia. Ríete por inspiración. Ríete por verdad. Ríete porque quieres. Ríete porque tu vida es feliz. Ríete porque estás mentalizando una verdad de vida. No, aquí voy a estar yo pensando que tú y que yo somos personas que se ríen. Vamos nosotros aquí a continuar entonces en nuestros temas con los pecados capitales. Ríete de ellos, ríete de la pereza, por ejemplo. Todos vivimos la pereza. ¿Quién no se quiere quedar a ver una serie? ¿A quién no le ha pasado que se tira maratones? ¿A quién no le ha pasado que no quiere hacer nada, que está muy cansado? ¿A quién no le ha pasado? ¿A alguien que no, a algún extraterrestre? Porque todos los seres humanos que estamos aquí viviendo en nuestra vida, somos personas que estamos engendrados con nuestros pecados y somos perezosos y somos envidiosos y somos lujuriosos y somos soberbios y somos iracundos y somos gulosos. La gula es tremenda y todo. Pero entonces aquí yo te puedo decir que puedes tener tus banderas con las cuales también te puedes ir como que aspirando a tener esas banderas. Y estas banderas se llaman las niyamas. Las niyamas son las banderas que uno aspira a ondear toda su vida. Y las dijo el sabio serpiente Patanjali hace miles de años. Y fíjense, son 5 banderas que te voy aquí a pasar. Las 5 banderas de el sabio serpiente para estar en más armonía con tus pecados capitales. Yo les llamo las banderas de la armonía. En sánscrito se llaman las niyamas. ¿Por qué? Porque son este principio cuando uno camina el sendero del yoga. Pero no nos vamos a meter en temas del yoga, porque quien no se identifica con eso, de inmediatamente un sesgo cognitivo va a decir, no, esto no es para mí. Vamos a hablar en términos en este podcast. Por esto este podcast yo siempre lo quiero hacer entre profundo y profano. Sacro y profano. ¿Para qué? Para que las personas que no estén identificadas con los términos del yoga y del holismo y de la tribu y de la metafísica y de la religión y lo que sea, no tengan sesgo cognitivo de ay no, porque hay una cerrazón inmediata. Cuando, o sea, la mente y el corazón y los oídos, sobre todo, acuérdense, los oídos son los más importantes del ser humano. El feto, lo primero que desarrolla es su oído. La capacidad femenina receptiva de escuchar es una capacidad que tenemos nosotros que asegurarnos de practicar. ¿Por qué? Porque es lo primero que hacemos. Es el último sentido que se apaga y el primero que se prende en nuestras vidas. Podemos nosotros ser más inteligentes si escuchamos más, ¿de acuerdo? Desarrolla tu sentido de escucha. ¿Cómo? Abriéndote. ¿Cómo abres el...? O sea, es receptivo. Los ojos son como activos. Los ojos son fuego. Los sentidos son más como... más receptivos, más aire. Más estás viendo, estás escuchando, estás recibiendo, estás entendiendo. El oído es importantísimo y tú estás escuchando lo que viene de la matriz sonora metafísica sutil de la vida. Y cuando muchas personas escuchan palabras en argot, como el sánscrito o no sé qué, hay quienes les interesa mucho, pero hay quienes se sesgan cognitivamente y dicen, no, esto ya no entendí, ¿no? Como mi mamá hace muchos años que me decía, no sé qué es la meditación, no me hablen de meditación. Pero yo he hecho meditaciones con ella y nos ponemos en el parque después de ir por nuestro atole, que ya no hay de esos atoles maravillosos de maracuyá, un atole delicioso en el parque Sido Santo Domingo, cuando iba con mi madre, cuando la visito, estamos ahí y regresamos a la banquita y de pronto estamos ahí tomándonos nuestro atolito y un día hicimos una meditación. Y ya no sabía, solamente respiramos y pones atención en esto y en lo otro, porque los dos tenemos TDA. Y estábamos ahí y si yo le hubiera dicho a mi mamá, esto es meditación, no, pero yo no sé qué es meditar, me explico, hay sesgos cognitivos, pero no me gusta el yoga, no me gusta el cristianismo, ay no, ¿quién lo dijo eso? Si no decimos aquí nada, por eso les puse las cinco banderas de la armonía. Las cinco banderas de la armonía son, uno, la limpieza, el orden. Si tú te das cuenta y empiezas a ordenar, cuando estés como muy nervioso, cuando estés muy agitado en la mente, cuando tengas alguno de los pecados capitales encimado, la pereza, ya vimos, cuando tengas alguno de los pecados capitales ahí encima tuyo, ¿no? El fantasma ahí que quieres comer mucho, o estás muy cansado, sientes mucha pereza, o la gula, o la ira, ponte a limpiar. Empieza por limpiar tu casa, lava los platos, saca tu closet, limpia. Es la primera bandera de la armonía que nos va a ayudar con los pecados capitales que todos vivimos. No les quiero... denme nombres para pecados capitales, porque se oye como que, wow, los pecados, que estoy pecando. Entonces, por tuétano de hueso, por médula ósea, cuando yo digo pecado capital, ya siento que estoy haciendo mal. Pero no estás haciendo mal cuando estás en la pereza, ni en la gula, ni en la lujuria, ni ninguno de estos siete. Estás siendo humano y tienes que aceptarlos y puedes... es nada más cambiarle la frecuencia. ¿Cómo? Con estas cinco banderas de la armonía. Ponte a limpiar. Ordena tu escritorio, ordena tu closet, ordena tus calcetines, limpia los platos, barre tu cuarto. Eso siempre se tiene que hacer. Entonces, la primera bandera es limpia. Cuando alguno de los pecados, que no me gusta decirle pecados, pónganme un nombre. Algunos de los banderas rojas. Ay, miren, podemos ponerle las banderas rojas y las banderas verdes. Bandera roja no te puedes meter a la playa. Bandera verde, nada, todo lo que quieras. Entonces, cuando lleguen las banderas rojas, las red flags, que ya es un hashtag, red flags. Cuando llega una red flag de pereza, de gula, de ira, de lujuria, de avaricia o de las otras, saca tu bandera verde, que es uno, limpia, ordena, limpia tu mente. Acuérdense, ya decían los sabios, ¿no? O los viejitos, o los abuelos, para no decir argot. Limpia también tu mente. Porque si todos los días te bañas el cuerpo, me decía una maestra, ¿y por qué no te bañas la mente? Porque no sé cómo bañar mi mente. Cierra tus ojos y siente cómo te estás limpiando con todos esos pensamientos, esas banderas rojas que vienen a tu vida. Limpias tu mente solamente con escucharlas. Ay, claro, aquí me estoy sintiendo lujuria. Simplemente con reconocer las emociones. Ya vimos en el capítulo, alguno de los capítulos pasados, ya vimos que hay que reconocer sin pelear. Reconocer escuchando, receptivo. No resistas. No, escucha. Ok, tengo lujuria. Mira, tengo ira. Wow, tengo gula. Wow, tengo pereza. Wow, tengo envidia. Wow, tengo soberbia. Ok, ¿qué puedo hacer? Primero, ponte a limpiar y absórbelo e intégralo. Dos, el contento. Practica el contento. la satisfacción, la suficiencia. Ayer, algunos días, en la última reunión que tenía, una amiga Ale, a la cual le mando un gran saludo, si estás escuchando el podcast, le dije, voy a decir lo que dijiste en la reunión tribu, aquí, del chocolate, y ella dijo, habítate. Ale, aquí estoy mencionando, maravilloso, habítate. Habitarte es entrar en ti. Entra en ti con estas banderas verdes. Como limpiando entras en ti porque empiezas. Mi mamá, por ejemplo, eso hace. Me dice, cuando yo empiezo a pensar cosas, me pongo a barrer. Y de hecho yo lo he tomado de ella, ¿no? Me pongo a barrer mi casa, a trapear. Y ahí empiezas a maquinar, empiezas a procesar. Son banderas de proceso las banderas verdes. ¿Por qué? Porque ya entras... Porque cuando está el mar en bandera roja, está demasiado agitado, no puedes entrar. Pero cuando hay bandera verde, ya puedes entrar y empiezas a nadar en el mar. Y cuando empiezas a nadar en el mar, te das cuenta, wow, no está tan turbulento, ¿no? Como dicen, los tiempos peores se ven peor desde la ventana. O sea, las tormentas se ven peor desde la ventana. Te sales a la calle y ves que la tormenta no está tan difícil, ¿no? Entonces, entremos con estas banderas limpia y ponte contento. Practica el contento, la risa. La risa te da contento. Sonreír, simplemente voltear tus comisuras de la boca hacia arriba y ponerte en una situación de contento mientras limpias. Estar contento, constante. Mantén el contento, haz del contento una constante en tu vida, ¿no? La bandera de la alegría, de la satisfacción. Ríete de cosas chistosas en tu vida. Haz las tragedias, haz comedias y conténtate. Sea ecuánime, observando, siendo receptivo. Vas a manejar la ecuanimidad. Y estar ecuánime es estar contento, es estar en paz, estar tranquilo. Ah, qué bueno que pase esto. Ves pasar las cosas. Después, el autocontrol y la incomodidad voluntaria. Esa es una de las banderas que uno puede utilizar, que se llama tapasya en el yoga y se llama también como, se puede decir como pagamento en las culturas ancestrales de Norteamérica, perdón, de Sudamérica, en Mesoamérica, en Norteamérica se llama ofrenda, ¿ok? Pagamento, ofrenda. En el catolicismo se llama penitencia. Dios mío, no me gusta esa palabra. Como no me gusta pecado, porque es como lo tengo como que la escuela, como que me está regañando un papá, el padre me está diciendo, tienes que te confesar. No, vas a reprobar el examen. No me gusta eso. Prefiero verlo como diferente. Yo al menos, ¿no? Entonces, que no sea una penitencia, pero sí di, hoy no fumo. Yo tengo el autocontrol. Y te la vas poniendo, ¿no? Te vas poniendo esta incomodidad voluntaria. Hoy no como el gansito. Hoy, ¿qué creen? Hoy voy a correr. O hoy voy a bañarme con agua fría. Así vas compensando estos episodios de cuando entras en pereza, lujuria, no sé qué. Y entras en lugares donde dices, no, hoy fíjense que no, me levanto a trabajar. Estoy echando a la flojera en Netflix y estoy viendo 30 series. Bueno, ¿qué creen que ya está aquí? Voy a salirme a caminar. Salirte a caminar es tremendo, es ordenar tu mente. Salte a caminar 2 cuadras, regresas y créeme, porque es movimiento físico. Y es parte del autocontrol y de esta energía que tú promueves hacia el bienestar en tu vida. Acuérdense que este podcast es dimensional, queremos abrir dimensiones. Y la siguiente bandera es el estudio personal. O sea, ya dijimos que es la limpieza, el orden, el autocontento, la felicidad, la alegría, el autocontrol, la incomodidad, la ofrenda, el esfuerzo personal, ¿no? La autodisciplina de decir, bueno, ni modo, ya me comí 3 pasteles, ya el cuarto ya no, ¿ok? Ya no, hasta aquí llegué. Y la cuarta es el estudio personal. O sea, todo el tiempo, amigos, somos nosotros el mapa. Nosotros somos el mapa, somos el contenido de estudio de nuestra vida. ¿Qué más que estudiarte a ti mismo? ¿Qué más que estudiar tus reacciones, tus diarios, leer tus diarios, ver tus fotos, sacar tu vaina esa que está en el closet, sacar la sombra y verte, escuchar con el corazón tus histerias, tus neurosis y ver cómo has evolucionado, echarte porras, darte cuenta, wow, hoy hace un año estaba acá, recapitular, todo eso es estudio personal. Y estudio de textos y de autores y de gente que sea positiva en tu vida. También es el estudio personal, es el estudio de materias, el estudio, la aplicación, el ser nerd, el ser emo del estudio. Ay, a ver qué significa esto. Eso es bueno para también, para las banderas rojas. Eso nos ayuda a las banderas rojas. Y ya aquí me fui a muchos temas interesantes, pero es que esto me provocaron a hablar de esto. Y la última sería la fe. La fe. Pero es que yo no tengo fe. No, si tienes fe. La fe es agnóstica. La fe no tiene que ver con un Jesús o con un Buda, o la fe no tiene que ver con un ícono religioso. La fe tiene que ver en que tú imaginas cosas positivas, como decía el buen Chicharito. Imagina cosas chingonas, como decía Chicharito, ¿no? Imagina cosas buenas, es tener fe. Si tú estás esperando un camión, la ruta 5 que aquí se escucha cada 5 minutos, si tú estás ahí parado, es porque tienes fe en que va a llegar. Si tú tienes fe en que algo bueno va a llegar, va a llegar. Entonces, tener fe en algo más allá de tu autocontrol, porque hay cosas en las que tú ya no controlas, hay un controlador, ya lo hemos hablado todo el tiempo, ten fe en ello, ten fe en que te va a ir bien, ten fe en que te vas a sanar, ten fe en que todo se va a armonizar. ¿Por qué? Porque una cualidad de este universo es que se armoniza constantemente. Así como las aplicaciones y tu Mac y no sé qué se actualiza, así el universo se armoniza y así tu cuerpo se armoniza, porque se llama homeostasis. Si tuviste una gripa, te vas a sanar. ¿Por qué? Porque la misma homeostasis del universo y el cuerpo va a ir hacia el equilibrio, va a ir hacia la armonía. Y esto es una bandera de la armonía, ¿no? El estudio personal de la fe, maravillosa, el estudio personal te lleva a ti a ser una persona maravilla, una persona vitamina, una persona llena de hormonas positivas, y eso queremos aspirar a nuestra vida. Y por eso yo hago este podcast, porque este podcast para mí es parte de mis maderas verdes. Hoy estoy vestido de verde porque hoy quiero esta ropa que tengo aquí, es una bandera verde que me significa que si hoy estoy en alguno de los 7 banderas rojas, si estoy medio flojo, o si tengo lujuria, o si quiero tragar de más, pedir mi hamburguesa, o si quiero, no sé, comer mucho carbohidrato malo, o si quiero ser más que los demás y enojarme con alguien, no, me pongo mi camisa verde y entro en mis 5 banderas de la armonía y me pongo a limpiar, o me autocontento, me pongo a reír, o me pongo a respirar. Vamos a respirar, momento de respiración dimensional. Inhala profundo. Con la boca en cascada, relaja tus hombros, mueve un poquito tu cuello de un lado a otro. Inhala profundo. Respira en cascada. Suelta, libera las emociones, libera las trabas, integra los pecados capitales, actúa con conciencia. Y eso me lo estoy diciendo a mí, ¿de acuerdo? No estoy aquí adoctrinando a nadie, pero queremos aspirar a una vida más armónica. Y me quiero despedir, amigos, con una frase de una persona que a mí me ayuda a ser armónico, que se llama el Dr. Wayne Dyer. El Dr. Wayne Dyer es un psicólogo que estudió con Carl Gustav Jung, y él tiene muchas frases que cuando lo leo me llevan a un nivel como de empoderamiento, de positivismo, y no es positivismo tóxico como lo dicen algunos que hablan de las pseudociencias, no, es un positivismo real. ¿Por qué? Porque me ayuda a leer a Wayne Dyer en vez de leer algo de filosofía, de Nietzsche o de, no sé, de Hegel. No, yo me pongo a leer a Wayne Dyer porque para mí es un filósofo actual que nos lleva a lugares bonitos, a valles tranquilos de mente. Fíjense, por ejemplo, esta frase de él, vamos a empezar, ¿no? Tú puedes hacer lo que te propongas, eres fuerte y capaz, no eres frágil ni quebradizo. Al postergar para un momento futuro lo que quisieras hacer ahora, te entregas al escapismo, a la autoduda y, lo que es aún peor, al autoengaño. ¡Wow! Vamos con la siguiente. Arriésgate. Lo desconocido es el lugar donde se produce el crecimiento. Tremendo. 3. Crea tus oportunidades. La gente siempre le echa la culpa a sus circunstancias por lo que ellos son. Yo no creo en las circunstancias. La gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quieren, y si no las encuentran, se las hacen, se las fabrican. Tremendo Wayne Dyer. Cree en ti. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Qué bonito creer en esto, ¿no? Tú no estás pegado a donde estás, a menos que decidas estarlo. ¡Wow! Y nos despedimos con estas 3 frases más. Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan increíblemente breve, pregúntate a ti misma, ¿debo evitar las cosas que realmente quiero ser? Ser feliz, vivir efectiva y eficientemente y amar son metas mejores y más importantes. wow, me encantó esta. Valora el momento presente, aférrate a cada momento de tu vida y saboréalo, me encantó. Y la última, con lo cual me despido, queridos amigos, muchísimas gracias. Yo soy Jorge Vishnu. Me dijeron que no me presentaba, porque yo empiezo a hablar y dimensionar. Y me dijeron, bueno, ¿quién eres? Soy Jorge Vishnu, me presento aquí, soy el anfitrión de este espacio sonoro. De que vamos de aspiración y de belleza, de contento, de risa, de respiración y de inspiración. Y me despido de ustedes, suscríbanse, denle like. Tampoco me dijeron, diles que compartan, que suscriban, hagan lo que quieran con este material, inspírense en lo que quieran, coméntenme buenas tácticas que tienen ustedes, como yo les conté, ya les comenté de mis bolitas chinas, por ejemplo. Y nos despedimos con esta frase de Wayne Dyer, que dice así: puedes mirarte a ti mismo con ojos nuevos y abrirte a nuevas experiencias que nunca llegaste a pensar que podrían estar dentro de tus posibilidades como ser humano. O puedes seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera hasta que te entierren. Y esto es Ser Dimensional.